en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. En estas fechas en las que nos encontramos, es un momento muy propicio para que hagamos balance de lo que ha ocurrido en 2019 y adelantemos perspectivas de lo que esperamos más que nada para 2020. Esto se puede aplicar a cualquier ámbito del mercado laboral, pero si hablamos del empleo público, hay mucho que analizar y lo haremos hoy. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y como siempre empezamos con ofertas de empleo que te pueden interesar. Ya están aquí Javi García y Sofía López para acompañarme en estos momentos cruciales, ¿eh? Hay cierta tensión en el ambiente palpo. Aunque hoy tengo que decir una cosa antes de empezar las ofertas. Dos cosas diría. Primero, si eres empresa y quieres que ofertemos puestos de trabajo que necesitas cubrir, madridtrabaja@ondamadrid.es. Y segundo, Sofía, qué rebuscada eres buscando ofertas de trabajo. También te lo tengo que decir.
Es pero que bueno, me gustan las bonitas.
Ya.
Y que aprendamos también un poco, ¿no? Que sea un espacio también para aprender.
Pero este es un espacio, no es para aprender, es para buscar trabajo.
También.
Por ejemplo, tienes una oportunidad de ser acomodador de teatro.
Hay 15 vacantes para personas que tengan el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y se valora que tengan conocimientos del plan de evacuación de teatros y de los protocolos de actuación. Realizarán labores de control de acceso a las salas, atención al público, entrega de alzadores para niños y para Javier Peña y apertura y cierre de las salas. Se ofrecen contratos temporales con jornada parcial.
Luego dices que últimamente nos llevamos mal, pero claro, es que todas las pedradas me dan en la frente. Ya duele,
estoy
pedrada sobre herida.
Muy
ya
atinado últimamente estoy, sí.
No atinado, es que tienes solamente un objetivo en esta vida. Tienes que ampliar tu lista de objetivos. Una empresa de atención sanitaria domiciliaria busca 4 técnicos asistenciales.
Sí, graduados en enfermería o en fisioterapia que tengan experiencia con pacientes con patologías respiratorias y que cuenten con vehículo propio y también disponibilidad para desplazarse por la Comunidad de Madrid. Ofrecen un contrato temporal con jornada completa, salario de 25.000 euros anuales más gastos de gasolina.
Y claro, diréis, hombre, pues tampoco es tan raro que necesiten un acomodador de teatro o un técnico asistencial.
Eso es.
¿Por qué decías que Sofía era rebuscada? Pues porque ha buscado una oferta para un galopador de caballos de carreras.
Sí, es una oferta para una persona con conocimiento de la anatomía del caballo y de su lenguaje corporal que tenga paciencia y amor por los caballos de carreras. Además, tiene que tener experiencia en el transporte de caballos de competición, experiencia como galopador de caballos en hipódromo y pesar menos de 55 kilos. Esta también se te escapa, fíjate, Peña. Se
ofrece
un contrato indefinido.
Por muy poco, un par de kilos, que me pongo a régimen de aquí a
ahora
un
es mala,
par de
mala
semanas.
Fecha, mala fecha, ¿eh?
Será para ti, que comes mal, yo que como bien, es buena fecha todo el año. Se buscan 10 cocineros para trabajar en esta Navidad.
Sí, con experiencia de al menos un año y nivel medio de inglés son puestos para trabajar en un hotel durante los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero. El contrato es de tipo temporal con jornada completa y el salario oscila entre 20 y 21 euros la hora.
Y apúntate esta, Javi, porque te voy a mandar a Alemania. Allí hay oportunidades para camareros.
Para trabajar también en hoteles, atendiendo a los clientes durante los desayunos, comidas y cenas. Se piden perfiles con experiencia previa como camarero y nivel B1, ahí no llego, de alemán. Ofrecen un contrato temporal de un año de duración y se estima que la incorporación al puesto de trabajo se hará en febrero del año 2020.
Me viene muy bien la fecha.
Te viene bien para encontrar algún sustituto.
Sí,
¿no?
Para que me dé tiempo.
Bueno, pues ofreceré comidas. No, me ofrecerán a mí comidas y alojamiento por 140 euros mensuales. Me pongo nervioso y todo de lo barato sí. que va a salir. Y el salario, fíjate cuánto voy a cobrar, 1.642 euros.
Hombre, si no tienes que comer, o sea, pagarte el alojamiento y la comida, pues te lo llevas todo limpio.
Voy a ahorrar, vamos.
Calentito, calentito.
Soltando billetes voy a volver aquí.
Venga, pues oye, admitimos donaciones al programa. En fin, que si te interesan estas ofertas de empleo que te hemos comentado, tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de este 18 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos aquí nuestra mesa de empleo público conformada por nuestras invitadas habituales cada semana. Por un lado tengo a Rosa María Robledano de UGT. Rosa, bienvenida. Has visto que
buenas tardes.
Esto de cría cuervos.
Sí, pero bueno, se ve que hay buen rollito. No sé si es por final de año o por qué, pero espíritu navideño.
Muy buen
cuando
rollito.
Cuando hagáis la carta, no sé yo lo que vais a pedir, ¿eh?
Bueno, hay alguno que pedirá carbón para mí, seguro. Estoy convencido de
ello.
Creo
que sí. Creo que sí.
Y además lo digo,
y no soy yo.
Lo digo con conocimiento de causa. Que
sí,
ya...
que el carbón también es una piedra, ¿no? Para que tenga...
No, es que lo han pedido para mí. Sé de una carta a los Reyes Magos que pide carbón, pero además carbón del no ecológico. O sea, de esto que estamos intentando eliminar para que el planeta no...
Se sostenga.
Se sostenga. Así que, pero bueno, que estamos aquí... con Carmen también Villares de Comisiones Obreras de Madrid, que Carmen tiene que alucinar porque está casi recién llegada al programa y dice, estoy rodeada de locos aquí.
Hola, buenas tardes. No, hay un ambiente muy agradable, muy simpático en general, y ahora en estas fechas pues es normal que haya más. Yo recomendaría al compañero o compañeros que te van a hacer ese regalo que hay también carbón dulce.
Pero es que dicen expresamente en la carta a los Reyes Magos, no dulce, traerle carbón.
Carbón.
O sea, que saben...
Bueno, pues
saben
utilízalo
de...
para una barbacoa. Mira la parte positiva.
Sí, esto es como cuando no el destino te da naranjas, te haces una naranjada, ¿no?
Claro.
Una limonada, lo que dicen. Bueno, que vamos a hacer hoy balance, porque yo creo que, claro, ya... Primero, que os vamos a dar vacaciones. Aquí somos así de espléndidos. Sois invitadas nuestras y no os vamos a hacer venir el día de Navidad ni el día de Año Nuevo.
Se agradece.
Yo casi ya lo tenía previsto venir, ¿eh?
Ya, sí. Oye, pues si quieres te habilitamos un espacio.
No,
tú sola, ¿eh?
No,
o sea, que aquí los Javis y Sofía no vamos a estar. Pero vamos, que le decimos al director de Onda Madrid que te abra el micrófono.
Agradecida de las vacaciones.
Bueno, pero... Precisamente como es el último programa de 2019, tenemos que hacer un poquito balance de lo que ha sucedido, aunque luego vamos a hablar más extensamente. La impresión que tenemos, los que no estamos metidos en vuestro mundillo, es que en verdad, en 2019, hombre, por un lado sí que ha habido una cifra, yo creo que histórica, de plazas en las oposiciones, pero si quitamos eso, poco más ha pasado.
Pues la verdad es que ha sido un año un poco extraño, porque aunque no se paraliza el mundo, pero sí que es cierto que ha habido poca actividad, no actividad sindical propiamente dicha, porque los centros de trabajo siguen funcionando, nosotros nuestro día a día atendemos
claro.
a los trabajadores, a las delegadas, a los delegados, pero lo que es en ámbitos de negociación, pues la verdad es que no ha habido mucha, sobre todo en el ámbito regional ha habido mesas, pero pocos acuerdos hemos llegado a hacer. Luego ya entraremos, si quieres, un poco más en detalle.
Carmen, ¿es un año entonces perdido, podríamos decir, como primera así conclusión?
Hombre, no es todo lo satisfactorio que debería ser un año completo del proceso de los sindicatos junto con la Administración y con el Gobierno, pero bueno, también debo de añadir que no teniendo muchas mesas de negociación hemos estado trabajando bastante porque este año ha sido el año mayoritariamente de elecciones sindicales, en general, en todo el ámbito público y privado. Lo público ya se va a terminar en breve con las autonómicas a primeros de año, pero el resto se ha terminado en el resto de autonómicas. Y bueno, la local también quedan dos o tres para primeros de año, con lo cual, y en lo privado también se han hecho bastantes. Con lo cual, yo creo que trabajo sindical, más allá de las mesas
bueno,
de negociación,
yo, claro,
ha habido, ¿eh?
Hombre, por supuesto, yo no. Cuando me refiero a año perdido, no me refiero en tanto a vuestra actividad, digamos, orgánica, sino en cuanto a los avances que yo creo que nos planteábamos en enero, cuando hablábamos de perspectivas para el año nuevo. Y que yo recuerdo que gran parte de esas perspectivas al final se han quedado ahí encima de la mesa.
Más o menos. No se han desarrollado por unas circunstancias o por otras en los ayuntamientos y en la comunidad. No tanto porque no hay gobierno, porque lo hay. Sí, tuvimos proceso electoral y ahí está el gobierno. Y en el ámbito de la Administración del Estado, pues hombre, la falta de gobierno influye para todo y, como no, también para la estabilización, la creación de empleo, los derechos, etcétera, etcétera.
Vamos a analizar ya pormenorizadamente en unos minutos todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que ha sucedido a lo largo de 2019 en lo que respecta al empleo público, tanto en la parte que afecta a las personas que queréis acceder a un puesto dentro de la Administración, como las que ya lo tenéis. Y antes, me vais a permitir, porque decía yo que 2019 sí ha sido un año en el que hemos tenido muchas convocatorias de oposiciones, además con un volumen bastante importante de plazas, y tenemos una que te vamos a detallar a continuación. Y es que la semana pasada se ha abierto, se ha publicado en el BOE, la convocatoria de empleo público para 400 puestos de agentes de la Hacienda Pública por acceso libre, más otros 130 de promoción interna. Y nos va a explicar pues algunos detalles de este proceso Antonio García Soto. Antonio, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Del sindicato UGT. Sí. Decir, Antonio, bueno, tú eres agente de Hacienda.
Sí, sí.
Entonces, es un proceso que te conoces, ya no solamente porque probablemente lo hayáis negociado con los responsables correspondientes, sino porque tú mismo, no sé si de las mismas características, pero también has pasado por él.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, el puesto de agente de Hacienda Pública es una especialidad dentro del Cuerpo General Administrativo,
sí.
Y pero es específico de la propia agencia, porque tiene las peculiaridades de ceñidas al tema tributario.
Claro.
Entonces, el agente de Hacienda Pública hubo un origen que eran laborales y entonces se hacía más trabajo de campo, ahora se hace menos, está todo más informatizado y digitalizado, pero el agente de Hacienda Pública tiene la variante de que también tiene la posibilidad de salir a trabajar externamente, hacer un trabajo de campo que se llama, que tiene que pues dar citaciones, entregar documentaciones y hacer un trabajo más de seguimiento, de cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Esto es interesante que nos lo cuentes, porque casi el paso previo que teníamos que explicar es que el agente forma parte de un organismo en el que, por supuesto, también hay inspectores y también hay otros cuerpos, ¿no? Y
sí.
Más o menos el reparto de papeles entre todos ellos, ¿cómo sería?
Vamos a ver, los inspectores, que es el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas, es más o menos la escala directiva de la propia agencia. La agencia tiene, aparte de otros cuerpos especiales que están en el ámbito aduanero, propios genéricos, tiene los inspectores de Hacienda, tiene a los técnicos de Hacienda y luego a los agentes de Hacienda. Luego ya el resto de los colectivos, y le he dicho, también el personal aduanero que tiene cuerpos propios.
Sí.
El cuerpo ejecutivo.
Uy, Antonio, me parece que hemos perdido la la conversación. Antonio, ¿sigues ahí? Pues Antonio no sigue ahí, así que vamos a intentar recuperar esa llamada. Hay que decir que el plazo que tienes para enviar las solicitudes se cerrará el 16 de enero, con lo cual estás a tiempo más que de sobra para presentar tu candidatura, que el principal requisito es tener la titulación de bachillerato, con lo cual es un cuerpo en el que, digamos que las... los requerimientos son pues menores que en el caso de los técnicos y de los inspectores de Hacienda. Antonio, recuperamos la conversación.
Es un trabajo específico de la propia agencia, está dentro del marco de los cuerpos especiales sí. propios de la agencia, pero es claro, evidentemente es un trabajo inferior de en responsabilidad y también en retribuciones, claro.
Claro, pero por ejemplo, para que lo tengamos claro, Antonio, cuando hay una inspección de Hacienda, ¿quién sí. actúa? El inspector, ¿no?
El inspector.
¿Y qué papel ahí juega?
El acta la firma el inspector.
¿Y luego, el agente qué hace en ese momento?
Pues hace el trabajo de notificaciones, de campo, de hace otro tipo de trabajo.
Antonio, permíteme. El trabajo sí. sucio.
Bueno.
Se puede decir, ¿no? Coloquialmente, claro. Antonio, tampoco. Aquí sí, todos los trabajos son importantísimos y sobre todo en la hacienda pública, que yo creo que a todos nos interesa que funcione muy bien y que...
Perdona que te diga. Mira, hablando de las peculiaridades que me dices, es de resaltar que en estos momentos se ha anunciado recientemente por la ministra un plan estratégico en la agencia tributaria. Sí. Y ese plan estratégico, el objetivo que tiene es homologarte a la Unión Europea. Y entonces quieren tener un horizonte de unos 30.000 trabajadores. En este momento la agencia cuenta con 25.000 trabajadores.
Hombre, pues eso es un buen dato, Antonio.
Y con una media edad que pasan los 55 años.
Pero, entonces, Antonio, permíteme un momentito. Este dato no quiero que lo dejemos pasar porque es importante en tanto que aquellas personas que nos están escuchando en Madrid Trabaja deben tener presente que, además de la convocatoria de estos 400 puestos de acceso libre, quiere decir que en el futuro, y cuando hablamos de futuro hablamos el año próximo, dentro de 2 años, va a haber una convocatoria todavía incluso a lo mejor más generosa.
Sí, y vamos a ver, la idea... Ahora mismo tienen unas estadísticas de que se jubilan en el ámbito de Hacienda una media de 1.400 trabajadores. Si tú quieres llegar a un horizonte de 28.000 en esta legislatura y 30.000 en la siguiente para homologarte, te vas a encontrar que vas a necesitar que accedan al ámbito de la agencia del orden de 4.000 o 5.000 personas.
Claro, y esto es importante, insisto, porque siempre claro, conviene garantiza. Que nos preparemos unas oposiciones claro, que garantiza. Tienen continuidad si no aprobamos claro. este año.
Sí, garantizan una secuencia de oposiciones bastante importante.
Bueno.
O sea, en este momento la agencia tiene que cerrarlo con administraciones públicas, que es donde se aprueba la oferta de empleo público, pero tienen una oferta plurianual planificada.
Claro.
Entonces, eso que me está comentando es cierto. Va claro. a haber, este año son 4, y además este año, fíjese, en cuerpo técnico, que no sé de qué estamos hablando, la oferta entre libre y promoción interna va a pasar de los 800 puestos.
Sí, sí. Sí, ya hemos hablado de además, por ejemplo, la de inspectores trabajo.
Estamos pasando de los 500 y luego tiene otra realidad. No sabes cómo va a terminar el tema del Brexit. Con lo cual, en el ámbito aduanero vas a necesitar más también gente. Ampliar la oferta.
Bueno, ya se aprobó por parte del gobierno un plan para reforzar ese servicio.
Oferta, sí.
Bueno, en cualquier caso, Antonio, en cuanto a estas oposiciones, ¿son complicadas? Porque uno tiene la sensación que todo lo que tiene que ver con Hacienda es más complicado.
Pues vamos a ver, yo creo que no son complicadas. Hombre, son más complicadas que cuerpo administrativo genérico, porque esto tiene una peculiaridad. Pero no son complicadas. Lo que sí le puedo dar un dato, la demanda de puestos de trabajo que hay en el sector público te está llevando que, por ejemplo, nosotros tenemos una media de edad y de titulación requerida. Nosotros ahora está entrando más gente por agentes.
Sí.
Y luego hay una promoción interna que terminan en escalas, en técnicos e incluso en inspectores, pero desde la promoción interna.
Ya.
Existe mayor facilidad de acceso. O sea, a lo mejor, fíjese cómo estamos con la necesidad de trabajo que hay, pues a lo mejor no hay candidatos, no hay oferta para los puestos más cualificados de técnico para arriba. No es muy difícil que entren un año 800 técnicos, no hay preparación para tanto, pero sin embargo es más fácil que entren como agentes
y vayan subiendo.
Y en 2 años pueden pasar a ser técnicos y con una preparación desde dentro, una preparación, una promoción interna que les facilitaría mucho.
Bueno, pues dato que tomamos nota. De todas formas, también se suelen presentar muchas personas para agentes de la Hacienda Pública. Todo lo que pida bachillerato piden graduado en la ESO, suele captar la atención de muchas más personas, como es lógico.
Claro, 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 eso es así.
Claro. Bueno, pues Antonio García Soto, representante de UGT, muchísimas gracias por habernos arrojado luz sobre este proceso, ¿vale?
Estamos a disposición de lo que necesiten. Venga.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Siguen con nosotros Rosa y Carmen, Rosa de UGT, Carmen de Comisiones Obreras, y estamos haciendo un poco balance y vamos a ir un poco administración por administración comentando qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Carmen, por ejemplo, en el Estado, ¿ha habido algún tipo de posibilidad? Porque claro, nos hemos tirado entre pitos y flautas todo el año con un gobierno, digamos, con no todas las capacidades ejecutivas.
Bueno, pues a pesar de que no tiene todas las capacidades ejecutivas, con muchas comillas, hemos conseguido el 11 de este mes de diciembre que se firme el acuerdo sobre el desarrollo de los procesos de estabilización en el empleo temporal en el ámbito de la Administración del Estado. Y no siendo la más, pero tiene una temporalidad importante, bueno, pues se ha firmado y nos damos por satisfechos. Porque todo hay que mejorarlo, todo hay que ir avanzando más, pero el primer paso se ha logrado y se ha dado con algunas premisas que planteaba nuestro sindicato.
Pero ese acuerdo, en definitiva, ¿qué consecuencias puede tener?
Pues puede tener que aquella temporalidad tanto que hay, tanto en el ámbito del funcionario como del empleado laboral, público los dos, pero de los dos ámbitos que nos movemos en la Administración General del Estado, podamos conseguir estabilizar las plazas e incluso ascender, con lo cual eso da una cobertura en la Administración del Estado.
¿Pero eso significa más plazas o es unas bases sobre el acuerdo anterior que se había
alcanzado? Sobre el acuerdo que se alcanzó, este es el desarrollo del acuerdo que se alcanzó, el segundo acuerdo para la función pública. Eso entendemos que es importante porque es una de las administraciones con mayor nivel de edad, la más envejecida. y creemos que esto puede ayudar a que una vez que se estabilice el empleo podamos sacar la oferta que tan deseada está y tan necesitada como en el resto, pero bueno, la AGE siempre, yo insisto, que es un poco todavía más el patito feo.
Bueno, y más cuando tenemos en cuenta que este año ni siquiera ha habido oferta de empleo público aprobada, ¿no?
Exacto.
Que sería lo que sería también otro de los asuntos que queda pendiente.
Exacto. Y nos queda pendiente que este gobierno reconozca que haya o no haya gobierno el 30 de diciembre, el 1 de enero, el empleado público tiene que tener su subida salarial.
O sea, eso todavía no se sabe.
Pues estamos ahí. A nosotros hemos planteado propuestas a la administración, ya ha habido ya varias reuniones del área pública y bueno, pues hemos seguido insistiendo con esto y que al personal laboral, que este año se ha firmado, también hay que resaltarlo, el cuarto convenio del personal laboral de la administración del Estado, que afecta a más de 35.000 empleados, bueno, pues que también se cumpla, bueno, que se ponga en marcha, que ya que está firmado se ponga su desarrollo, contratación, estabilización, encuadramiento y que se pague lo que se debe.
Ah, ¿qué es?
Pues
la
todos
paga
los atrasos.
Todavía...
Pues, no, esa paga
esa
extra.
Ya...
Todos los atrasos que nos deben desde que se ha firmado el convenio.
Sí, que tiene efectos carácter retroactivo y se tiene que pagar.
Exacto.
Esto en cuanto al Estado, vamos muy breves porque, claro, si tuviéramos que hacer un análisis pormenorizado, no tendríamos espacio en Onda Madrid. Llegaríamos a las 12 de la noche y seguiríamos analizando aspectos. Así que tenemos simplemente que dar algunos apuntes. Carmen ha hablado de la Administración del Estado. Rosa, ¿qué ha pasado en la comunidad? Que sí hemos tenido gobierno, por lo menos en la segunda mitad del año.
Sí, aquí desde mayo, bueno, cuando se conformó el gobierno, es verdad que ha sido en verano, pero bueno, hemos tenido gobierno. Lo que pasa es que no ha habido una negociación productiva. Ha habido algunas mesas de negociación, pero... cosas muy concretas y muy puntuales de desarrollo del convenio colectivo y del acuerdo de funcionarios, pero hay muchas cosas que todavía están ahí esperando.
Bueno,
de
es que hecho, yo recuerdo, perdóname Rosa, que estuvimos hablando en el periodo preelectoral y electoral que quedaban pendientes de negociar algunas bases de algunas convocatorias que no tendrían por qué haberse paralizado las conversaciones por la cita electoral. Y que yo sepa todavía tampoco nada
seguimos,
de nada, ¿no?
Seguimos sin bases, seguimos sin haberlas aprobado. Estamos esperando a ver si realmente nos convocan para negociar, para aplicar el cumplimiento del segundo acuerdo para la mejora del empleo del ámbito estatal. Cosas que tenemos pendientes que no... Hay alguna cosa de esas sí que tenemos recogida, como puede ser pues bueno, el 0,25 de los fondos adicionales y demás, pero el tema de la estabilización que favorece el segundo acuerdo en la Comunidad de Madrid solamente se ha avanzado en el ámbito de la sanidad para la estabilización de empleo, ni en enseñanza, ni en el resto de consejerías que no sea sanidad, no se ha ido avanzando a la hora de la estabilización tan necesaria por la precariedad que hay en la administración. En administraciones locales también existe esa precariedad, porque hay ayuntamientos donde tienen un porcentaje quizá en torno al 80 y alguno puede superarlo de personal que no es personal fijo. Entonces, nos falta ese avance. O sea, sí que hay buena intención, hay buen discurso, pero a la práctica, al final, a nosotros bueno, se nos queda corto. Por eso yo cuando decía antes que ha habido actividad sindical, no es que trabajemos en el interno, en lo orgánico, sino que estamos trabajando en los centros, estamos proponiendo,
pesados,
pero al final pues nos falta que revierta en cosas. Por ejemplo, hoy ha habido una concentración en apoyo y en defensa al centro de menores de Hortaleza. Y lo que no puede ser es que por mucho que el consejero se quiera acercar a hablar con las personas que se han concentrado para decir que tienen voluntad, lo que no queremos es voluntad, porque voluntad nos lo vienen diciendo
decisiones
desde hace mucho tiempo. Queremos hechos que solucionen ese problema, que la plantilla que está trabajando en ese centro no esté en las condiciones que está, que los menores que están en ese centro no están en esas condiciones de hacinamiento, que no pueden no es digno para nuestra forma de ver las cosas. Entonces, pues,
aquí
bueno,
hablamos, si no recuerdo mal, con ellos en este mismo espacio, antes de que se liase la que después se ha liado.
Es que lo que no puede ser es que estemos en este momento hablando de algo que ya hace meses empezamos a hablar y no se ha avanzado nada más que buenas palabras. Y la guinda es la jornada laboral. La jornada laboral, la recuperación de las 35 horas, que para nosotros es importantísimo por lo que supone de creación de empleo, por lo que puede suponer, si tiene voluntad la administración, estamos, a pesar de haber cumplido, como se puede demostrar, todos los objetivos de déficit, la regla de gasto, todo esto, con el informe que Hacienda publicó, pues seguimos esperando a que nos convoquen para negociar cómo se puede implantar. O sea, que es que hay mucho que hacer todavía.
¿Y el plan de igualdad?
Uf, aquello en el sueño de los, ¿cómo se llama? De los justos. Pues allí se quedó. Ahí es verdad que hay subcomisiones que bueno, mañana de hecho hay una reunión de una de ellas, pero todavía no hemos acabado con ese trabajo para que luego ya en la propia comisión de la mesa general podamos acordar o no a un plan que es necesario desde el 2007
luego
y que no tenemos.
Luego para que se lo pidan a las empresas, que luego con las empresas no hay tanta paciencia.
Pues ahí estamos.
Luego los plazos con las empresas son muy rígidos y hay que tenerlo en su momento. Enseguida vamos a hablar también de los ayuntamientos, pero antes vamos a ocuparnos en nuestra mesa de redacción de noticias. Y ya que estamos hablando de la Comunidad de Madrid, ayer el Consejo de Gobierno sí tomó una decisión importante que afecta a los parados de larga duración de la región.
Sí, porque va a destinar la Comunidad de Madrid 39 millones de euros para dos programas formativos para parados de larga duración mayores de 30 años. Estos dos programas son, toma nota Javi Peña, el programa de reactivación profesional, para este son 23 millones de euros. Es un programa pensado para desempleados con un nivel formativo universitario, una titulación de grado medio o superior de formación profesional. Ellos firmarían un contrato en prácticas a tiempo completo de 6 meses de duración. Y luego el segundo programa, que para este son 16 millones, es el programa de cualificación profesional. Este pensado para desempleados que no tienen un nivel formativo y que podrían obtener además un certificado de profesionalidad. Además, firmarían un contrato de al menos 9 meses de duración de formación y aprendizaje.
Esto, además, forma parte, estos programas, de muchas de las iniciativas de ayuntamientos que aquí hemos comentado, que contratan por un periodo de tiempo a esos desempleados de larga duración, o, por ejemplo, los talleres de la Agencia para el Empleo de Madrid en lo que se refiere a gastronomía, que nos comentaban que eran 6 o 9 meses cobrando, digamos, el salario mínimo interprofesional. Y luego, por otra parte, hay que ver el Supremo qué actividad tiene últimamente vinculada con el mundo laboral, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que bastante, parece mentira.
Pues tenemos
está haciendo
otra.
Horas extra.
Tenemos otra.
Sí.
De pues las horas extras, ¿no? Precisamente.
Sí. El Tribunal Supremo ha condenado a Ambu Ibérica, que es la concesionaria de transporte sanitario en Cantabria, a abonar las horas de exceso en las guardias como horas extraordinarias. Esto, bueno, ya lo había condenado en su momento el Tribunal Superior, ahora ha sido el Supremo quien dice que es tiempo efectivo de trabajo la presencia física en los servicios de guardia de los trabajadores, que hasta ahora se consideraban como horas de presencia y no como horas de trabajo.
De trabajo.
Claro, por eso también se pagaban, pero se pagan, claro, con una menor cantidad y retribución. Así que el Supremo ha obligado a Ambu Ibérica a compensar a cada trabajador afectado por un exceso de jornada que se estima en 210 horas desde enero de 2017. ¿Qué es también lo interesante de esta sentencia? Bueno, que no solo va a afectar en este caso, sino que se puede expandir a otros sectores como transporte, otros servicios sanitarios, bomberos o incluso trabajadores de mantenimiento.
Y luego lo que me llama la atención es una concesionaria, corregidme si me equivoco, de un servicio público.
Sí.
Es como una contrata, digamos.
Sí, normalmente una concesión, algo que tiene que ver con lo público, debería de tener, no es que lo privado no lo tenga que tener, pero en fin, lo público tiene que tener ojos en todos los lados para que esto no se dé, porque el hecho de no cumplir el horario y obligar de alguna manera, porque esa es la realidad, que se les obliga a los empleados. Yo el otro día me contaba una compañera un caso de una cafetería que ha salido, que es la de Barajas.
¿La de Barajas?
La de Barajas.
¿Del aeropuerto?
Del aeropuerto de Madrid. La compañera, los trabajadores tenían que entrar a las 7 de la mañana y a las 8 les pasaban la firma.
Ah.
Ah.
¿Y qué hacían en esa hora?
¿Y qué entendían? La concesión, vamos, el patrón, pues que de 7 a 8 lo que tenían que hacer era ordenar, limpiar, colocar.
Y eso no era trabajo.
Y eso no era trabajo porque se abre al público a las 8 y el personal que cierra, tres cuartas de lo mismo, cierra, y como ya no hay público, ya no es trabajo.
Y ya firman.
A limpiar, firman. Claro, es un, en fin, un hurto, vamos a utilizar palabras suaves, que la audiencia no se merece otra cosa, pero es un hurto a la salud, a la vida y al trabajo y al derecho de esos y esas trabajadoras. Y que esto suceda en la administración o cerca, en los aledaños de la administración, me parece grave. Muy grave. Y está sucediendo, ¿eh?
Sí, lo que estabais comentando sobre lo de la sentencia es que el transporte sanitario está privatizado. Aquí en Madrid estamos igual. Tú ves las ambulancias que llevan el logo de lo que es la Consejería de Sanidad, del SUMA y demás, pero no es un transporte que esté gestionado por la propia administración. Es un transporte que son diferentes empresas las que al final, pues bueno, salen los concursos y...
Con sus condiciones respectivas
efectivamente,
de trabajo,
etcétera. O sea, no tiene nada que ver, no son empleados públicos, no tienen la relación laboral de los empleados públicos, es una empresa de transporte.
Ya digo que, hombre, desde luego la sentencia va mucho más allá del ámbito de una contrata de un servicio público, sí, porque afecta también al mundo privado, porque es verdad que se hacen muchas guardias en muchas profesiones, curiosamente incluso en la de periodistas, que yo he hecho guardias muchas veces y no se han computado como horario de trabajo, que es lo que viene a decir el Supremo.
Exacto.
Que hay que computarlas como horario de trabajo y todo lo que exceda del horario de trabajo son horas extras retribuidas como horas extras, no como horas ordinarias, que sería lo que hubiera hecho, parece ser, esta empresa de
horas de presencia, que yo la verdad no conocía ese concepto.
Pues mira, los bomberos, por ejemplo, los bomberos que están en verdad en
guardias localizadas, se llaman, depende de los ámbitos, lo que pasa
pero
que...
Pero la guardia localizada es otra cosa.
Sí.
Es más bien presencia en tu centro de trabajo, aunque estés jugando al mus con los compañeros.
Sí, pero estás ahí
si acaso
se necesita en un momento dado.
Porque tienes que salir corriendo,
claro.
Te llaman en ese momento. Las guardias localizadas es otra cosa, que estás haciendo tu vida, pero que puedes tener...
En un sitio cercano que te puedas incorporar a tu puesto de trabajo si te necesitan.
Inmediatamente, claro. Pero en la sanidad hay mucho, médicos, en
enfermeros...
Que hay...
¿Se pagan estas? ¿Las guardias localizadas se pagan?
Se pagan, lo que pasa que es cierto que normalmente no se pagan. Vamos, yo ahora tampoco...
A través de un plus, quizá.
Es que, vamos a ver, eso en el ámbito de la sanidad también esto es para echarle de comer aparte, como se suele decir. No, es verdad que bueno, se pueden hacer. No es lo mismo que una guardia de presencia física, pero lo suyo es, pues bueno, estás a disposición del puesto, de la empresa que sea. Ya no me refiero solamente al ámbito de lo público, sino que si tú estás a disposición de la empresa, ese tiempo se te debe desde luego de contar como tiempo de trabajo.
Pues yo trabajaba en una empresa privada y eso se arreglaba con un plus de disponibilidad. Y ya con el plus de disponibilidad podías estar absolutamente disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Dicho lo cual, vamos a hablar de empleo también importante dentro de la administración, de una en concreto, del Ayuntamiento de Fuente del Saz. Y es que ya os comentamos hace algunos días que se ha abierto una bolsa de empleo para auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Fuente del Saz. Y tenemos a su alcaldesa, María José Moñino. María José, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de esta bolsa de empleo para auxiliares administrativos?
Pues mira, el objetivo de la bolsa de empleo es cubrir las bajas temporales que tenemos de personal laboral. Pues algunos que están en comisión de servicio, en excedencia, y tenemos necesidad de personal. Y en tanto se elabora una RPT de puestos de trabajo y se organizan todos los servicios de acuerdo a los efectivos que tenemos, pues necesitamos personal para que vaya sacando el trabajo, que ahora mismo pues están todo un poco agobiado por falta de personal.
Una RPT es una relación de puestos de trabajo,
que
es lo que se necesita para después cubrir esos puestos, ¿no?
Para hacer una oferta de empleo público, para ya personal de plantilla funcionario.
Por tanto, son necesidades en principio temporales. Y
temporales.
Un poco, ¿cómo va a ser el proceso de selección?
Pues el proceso de selección es un concurso oposición. Hay un examen y luego una valoración de méritos.
¿Y el examen sobre temario o sobre habilidades que muchas veces en los auxiliares se tiene en cuenta que manejen los paquetes Office y todas estas cosas?
Pues en las bases que están publicadas,
sí,
se detallan los requisitos, están publicadas en el boletín.
Sí.
No las tengo ahora mismo delante.
Bueno, entonces...
Pero bueno, si hay un temario... Y hay un y luego un examen práctico, claro,
claro,
bueno,
claro,
sobre
claro
la materia.
Sí, sí, al final
sí,
yo creo que los procesos
son
de selección en los ayuntamientos...
Hay un temario pues, de derecho público, constitución, administración local, pues lo que contiene un poco la constitución, luego temas relacionados con el funcionamiento de lo que es una administración local, órganos colegiados. Bueno, un temario tipo que yo creo que en la mayoría de las oposiciones generales de la Administración del Estado es la que se viene utilizando.
Claro que sí. Y luego, por otra parte, no sé si ya aprovechamos que hablamos con la alcaldesa para saber si hay planes de oposiciones o de bolsas de empleo a corto plazo en el
pues
Ayuntamiento
mira,
de Fuente del Saz.
Nosotros normalmente, ahora mismo tenemos en vigor bolsas de empleo temporal también para cubrir bajas. Por enfermedad, bueno, ya sabes que hay muchas incidencias,
sí,
en el día a día que bueno, se están cubriendo con personal temporal que está inscrito en las bolsas de empleo y se hace una valoración de los méritos y de la experiencia y bueno, suelen ser empleos de corto plazo, de a lo mejor 2 meses, lo que dure la baja de,
sí,
de la persona que está en plantilla y bueno, yo creo que eso es una forma también de promocionar el empleo dentro del municipio y de incentivar a la gente para que esté, bueno, ha dado muy buen resultado. También estamos acogidos a los planes de empleo de la Comunidad de Madrid de
sí,
parados
que,
de larga duración.
Lo que estábamos comentando hace unos minutos, de esos programas de reactivación.
Sí,
y...
que han dado bastante, bueno, yo creo que estamos muy contentos porque a las administraciones, digamos que el coste es mínimo y le das una oportunidad a muchas personas que han tenido... una posibilidad ínfima de encontrar empleo en estos periodos de crisis tan malos que hemos pasado y bueno, la gente cuando viene muy motivada, con muchas ganas y mira, les viene fenomenal
y sobre todo que se reenganchan al mercado
claro,
laboral
claro,
que es una
claro.
Cuestión interesante porque
sí,
la
sí.
Mayoría de ellos tengo que decir que digamos no tienen la intención de seguir por la vía de la administración pública pero sí que de alguna
sí,
manera
claro.
Les reactivas para que reemprendan la búsqueda privada
sí.
Y para que las empresas siempre decimos
sí.
Los que nos dedicamos al mundo del empleo que cuanto más tiempo pasas en el paro desgraciadamente
sí.
Menos posibilidades
menos,
tienes
sí.
De
y más desesperanza te entra entonces
eso también es
el
verdad.
Hecho de trabajar durante 6 meses que es un plazo bueno, es el mínimo además para que ya bueno puedas cotizar desempleo incluso, es como reengancharte al mercado de trabajo. Entonces
claro.
La gente viene, el plan de jóvenes está dando también muy buen resultado porque también adquieren esa experiencia que luego le van a pedir en la empresa privada de haber trabajado, por ejemplo, de jardinero, ¿sabes?
Yeah.
Entonces nosotros estamos bastante contentos. Es cierto que las economías municipales es ahora cuando se empiezan a recuperar un poco, porque sabéis que hemos pasado terribles momentos económicos
sí.
en el pasado y muchas cosas no se han podido hacer por falta de recursos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, creo que es una obligación de las administraciones fomentar el empleo y yo creo que la Comunidad de Madrid en ese aspecto está haciendo una política de empleo muy positiva, que a los ayuntamientos nos viene magníficamente. Y nosotros como ayuntamientos, pues lo poco que podemos ir haciendo, pues estamos en esa dinámica también, claro.
Bueno, pues seguiremos en contacto, alcaldesa, para que
muy
ya
bien.
Cuando haya convocatorias futuras, pues vayamos
sí.
Hablando de ellas. Así que te agradecemos mucho que nos hayas atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por todo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti? A veces los sueños se hacen realidad. Y Nieves Herrero y Carlos Honorato te lo cuentan en un programa especial. Este domingo 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Madrid Directo Especial Lotería. El sorteo en directo y muchas sorpresas durante 6 horas de radio. Y solo por escucharnos, puedes ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos durante todo el programa. Este domingo 22 de diciembre, sigue el sorteo del Gordo de Navidad con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Este domingo, el Gordo cae en Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 5, aperitivo del Clásico con la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Te contamos íntegramente en el 106 de la FM todos los partidos. San Sebastián de los Reyes, Córdoba. El Álamo, Mallorca. Y el Palmar, Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Vamos con convocatorias de empleo público. Por ejemplo, en el Hospital de Fuenlabrada, 410 plazas.
Hay puestos para especialistas en medicina de distintas áreas, puestos de personal de enfermería, celadores, auxiliares administrativos y otras categorías profesionales. El proceso de selección contará con una fase de concurso, una fase de pruebas psicotécnicas y también una fase de entrevista personal. Las solicitudes pueden enviarse hasta el 16 de enero.
19 plazas para diplomados comerciales del Estado.
Se requiere que los candidatos tengan una titulación universitaria que superen un proceso de selección compuesto por una oposición y un curso selectivo. El plazo se abre mañana y es de 20 días hábiles.
Y hablamos, por cierto, con los de la Universidad de Alcalá de Henares, que ya nos anticiparon aquí en el programa que iban a convocarse plazas, 22, de auxiliares de archivos y bibliotecas.
Sí, para personas que tengan la titulación de bachiller, se seleccionará a los candidatos por medio de una oposición que va a representar el 60% de la puntuación final y de un concurso que supondrá el 40% de la nota. El plazo para inscribirse en la convocatoria se abre hoy y se va a cerrar el 7 de enero.
Y un puesto de conserje en Griñón.
Que debe tener el graduado escolar y haber cumplido por lo menos los 16 años. La selección se llevará a cabo por medio de un concurso oposición. Se pueden presentar las solicitudes hasta el 2 de enero.
Si te interesa, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de este 18 de diciembre tendrás los enlaces para inscribirte en estos procesos y también conocer las bases.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los miércoles, con esta sintonía, ¿a quién escuchamos? A nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Cómo estás?
Muy bien, es que me encanta la sintonía.
Te encanta, ¿verdad?
De verdad, cada vez que lo escucho cada miércoles así, uy, me activo.
Sí, muy bien. Pues es una sintonía que nos sirve además para, sobre todo los oyentes de Madrid Trabaja, que conozcan pequeños detalles cotidianos que deben tener en cuenta en la preparación de oposiciones, que son muy importantes, porque claro, eso te facilita mucho la labor.
Pues sí, y si te parece bien, hoy este programa lo aprovechamos y hacemos pues una especie de resumen del primer trimestre.
Venga.
Así como pequeñas dosis y píldoras. ¿Te parece bien?
Como repaso, venga, que también es lo que hay que hacer, ¿verdad?
Exacto, y planificarlo. Bueno, pues lo primero que necesitamos hacer cuando emprendemos la preparación de oposiciones, ya lo hemos dicho varias veces, es un buen plan de trabajo. Una estrategia de estudio que sea realista, revisable, flexible y, ante todo, lo que siempre hemos dicho, Javier, equilibrada. La actitud que vamos a mostrar hacia nuestras oposiciones va a ser la de disfrutar con el aprendizaje. Podemos llevar un diario de opositores donde notamos qué queremos conseguir y cómo conseguirlo.
Muy bien.
Utilizaremos una técnica de estudio u otra, dependiendo de la naturaleza de las pruebas a las que vamos a presentarnos. Si son tipo test, leemos los temas completos y practicamos los test. Si son de desarrollo, estudiamos con un sistema de vuelta que nos permita llevar frescos los temas de cara al examen. La selección, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de ellos? Pues bueno,
sí.
Pues eso dependerá siempre de nuestras circunstancias. Lo importante al final es que llevemos lo que llevemos, lo llevemos
bien preparado.
Ahí
muy
está.
Bien.
Y cuando estudiamos, evitamos las distracciones, hacemos mindfulness, mantenemos atenta en todo lo que estamos estudiando. Y en nuestro plan de trabajo indicamos, ¿te acuerdas también que estuvimos hablando de los descansos? Pues indicamos los descansos. Una vez terminada la tarea es cuando nos entregamos alegremente a la vida. Y por último, no vamos a vivir obsesionados con las oposiciones. La perfección conduce al estrés. Vamos a buscar la excelencia, el amor por lo que hacemos.
Muy bien, pues yo creo que ha sido un resumen completísimo. Este trimestre que nos has estado acompañando y que hay que decir que en 2020 volverás. Lo que pasa es que, como estamos con todos los colaboradores, somos así de generosos. Rafa, os damos vacaciones. Os dejamos que disfrutéis de la Navidad y el Año Nuevo.
Y yo que me las tomo alegremente.
Oye, pero tú tenías algo que decir, pero ¿te parece que escuchemos primero una cosa?
Venga, claro que sí.
A ver, Rafa, ¿qué querías decir para terminar este 2019, este día en concreto?
Bueno, muchas gracias, Javi, por el detalle. La verdad es que yo tengo un sobrino que se llama, pues como mi padre y como yo, se llama Rafael, hoy cumple 15 años, y como seguro que me está escuchando, pues me gustaría dirigirme a él y decirle estas palabras.
Venga.
Rafi, no voy a desearte muchas felicidades, porque ya sé que a lo largo de tu vida tendrás muchas felicidades. Yo te deseo la felicidad limpia de corazón, la felicidad que solo puede venir de la paz interior como consecuencia de ser una buena persona con un corazón como una montaña, como el que tú tienes. Te quiero.
Bueno, pues ahí está. Mírate,
un aplauso.
Están aplaudiendo aquí, sí señor. Pues un abrazo enorme a Rafa, muchas felicidades también a ti que nos estás escuchando, a Rafa sobrino.
Sí, a Rafa
sobrino. Y a Rafa tío, te deseamos felices fiestas, ¿vale?
Igualmente, un felices abrazo. Fiestas a todos.
Y hasta el año nuevo.
Hasta el año nuevo.
Adiós. Bueno, pues hoy, varias cosas. Nos quedaban pendientes los ayuntamientos. Ha habido movimientos en cuanto a negociación. No sé si alguna de las dos me puede dar un brevísimo apunte.
Bueno, hombre, negociación ha habido porque los ayuntamientos son dispares. O sea, que sí que ha habido. Lo que pasa es que es cierto que yo antes lo que he hecho mención era cuando estaba hablando de la estabilidad. Que para buscar la estabilización, los procesos de estabilización, no en todos los ayuntamientos se han hecho, por supuesto. Y también ahí queda tarea para hacer para el año que viene.
Carmen.
Hombre, ponemos en valor el acuerdo que se ha firmado en el Ayuntamiento de Madrid, que hablamos de 4.000 plazas,
sí.
Que son, es buena cosa, que salen a partir del año que viene y que ha habido un acuerdo, por fin, por parte de la representación sindical y del Ayuntamiento. Y es más, yo quería poner también en valor que sea, por fin, después de todo el proceso de movilizaciones, de grandes movilizaciones, la EMT y el consejero del Ayuntamiento de Transporte se sentaron ayer y vamos a ver el resultado que da ese avance para sentarse, para reconocer que hay 200 plazas que tienen que salir para que el sector público sea mejorado y haya más empleo para el conjunto de la ciudadanía en Madrid.
Y luego estábamos hablando del Supremo y me estabas apuntando.
He leído un titular.
Calentita, que dice que. ¿Cómo es la.?
He leído el titular, no me ha dado tiempo de ver la noticia. El titular dice: es de La Vanguardia, dice: el Supremo fija que la incompatibilidad de los funcionarios hay que pagarla. Tengo que leerlo, no lo sé. Visto el titular, porque, me ha saltado y no sé qué es lo que
tiene. Esto sería una modificación importantísima.
Pues habrá,
¿no?,
que ver qué es lo que recoge la sentencia del Supremo, pero está, como decías antes, muy, muy activo.
Porque ahora mismo, estábamos comentando en los minutos de publicidad, existe incompatibilidad. Y para que haya compatibilidad hay que tramitarlo.
Hay que tramitarlo y cumplir unos requisitos. Si no se cumple, no te lo dan, ni por empleos, porque tú puedes tener la compatibilidad tanto en el sector público, en dos empresas de lo público, o público y privado, pero tienes que tener una serie de requisitos. Ahora vamos a ver lo que ha dictado.
Y no se paga, es decir, esa incompatibilidad no figura en nómina con complemento.
No tenemos ningún concepto reconocido específicamente, por lo menos que a mí me conste, en ninguno de los ámbitos. Pero bueno, que lo que digo, hay que leer la sentencia, hay que valorarla. Y para aprovechar, me vas a disculpar, hoy, hablando de actividad sindical, hoy se están celebrando las elecciones sindicales en Correos y, por la parte que me toca, deseo a mis compañeros de UGT que tengan unos resultados excelentes.
Tengo que decir una cosa, que ya que avanzas lo de Correos, se acaba de publicar las bases de una nueva convocatoria de empleo en Correos de 2.500...
Más de 3.000.
Más de
3.000. Sí. Más de 3.200, plazas, creo recordar, por ahí.
Con lo cual estamos hablando también de una oportunidad de trabajo muy importante. ¿Qué te interesa? Yo que tú no me perdería el programa de mañana, porque como estamos ya casi de vacaciones, podíamos haber esperado el miércoles que viene, pero es que no están aquí Carmen y Rosa, así que hemos dicho, pues nos quitamos de protocolo. Y lo tratamos mañana. Mañana vamos a tratar la convocatoria de empleo en Correos, que te puede interesar. Desde luego siempre es una de las más seguidas, pero ya te lo anticipamos aquí en Madrid Trabaja, que estamos al loro, aunque no lo parezca. Bueno, que muchas gracias, Rosa.
Gracias a vosotros, felices fiestas, nos vemos a la vuelta y bueno, que disfrutéis.
Y felices fiestas a Rosa, felices fiestas a Carmen.
Igualmente, y que el año próximo pues nos sea mucho mejor.
Desde luego
para
que
todos
sí.
Y todas.
Eso es indudable. Bueno, que nosotros nos marchamos, que llegan las noticias, que después Madrid Directo con Nieves Herrero y mañana a las 3 de la tarde. Especialmente si te interesa Correos, nos tienes que sintonizar.